Vamos a iniciar este año nuevo 2016 con la esperanza y la alegría de que si existe de parte de Dios ya inspirado al Papa, ¿verdad? Como dirigente guía de la Iglesia, a que este es un año de misericordia, un año de misericordia, un año de indulto. Necesariamente tiene que ser un año nuevo para el que se acoja a este indulto, para el que se acoja a esta misericordia. Es como un referéndum que de repente ciertas naciones lanzaban o ciertas... A cualquiera que se inscriba, a cualquiera que participe en esta clase de eventos, quedará exento de estos otros. Participar de la misericordia de Dios en este año nos puede arrancar de muchísimas situaciones de pecado que no tenemos por qué estar viviendo, ni padeciendo, ni sufriendo. No podemos encerrarnos en nuestros munditos de cristal cada quien, ¿verdad? Con tal de que mi familia esté bien, con tal de que yo funcione, con tal de que yo sí tenga trabajo, con tal de que mi hijo no esté pasando por aquella situación. Y volteamos a ver a aquellos que viven una forma, hasta podríamos atrevernos a decir, discapacitada conforme a sus planes, ¿verdad? Porque ahora viven un esquema distinto a lo que hubieran podido planear, o viven cosas que jamás se imaginaron que iban a vivir. No podemos decir que ninguno de nosotros no estamos propensos a adquirir cualquiera de estas formas, ¿verdad?, de vida que pueden producir en la vida humana tanta tristeza. Pidámosle a Dios, roguémosle a Dios por su misericordia y seamos capaces en nuestras propias vidas de conducirnos de esa manera. No me refiero con eso a convertirnos en paternalismos inadecuados, en sobreprotecciones tontas que no servirían y no dejarían crecer a nadie, pero sí en verdaderos actos de ver al prójimo como nos hemos visto a nosotros mismos y tratar al prójimo con la diligencia, con el cariño, con la paciencia que nosotros sí nos hemos tratado. Tenemos años cometiendo los mismos errores y de todas maneras todavía nos damos palabras de aliento personalmente y decimos, este año no lo voy a hacer así, este año lo voy a hacer mejor, tengo buenos propósitos, bla, 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 ¿verdad? Pues de la misma manera consideremos que el prójimo también puede salir adelante, también tiene capacidad y con la misericordia y con la gracia de Dios que se nos concede este año, que no nomás es para ir y hacer un acto específico y protocolario y que implique ganarnos la indulgencia plenaria, sino con obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, específicamente con ese plan de vida, podamos vivir este año, ¿verdad? Haciendo obras de misericordia. No estemos pensando en la misericordia, soñando con la misericordia, sino obrando misericordia, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar el día de hoy con la lectura. Estamos en la semana de la Epifanía, ¿verdad? La manifestación del Señor. Y vamos a pedirle aquí a la hermana, a mi derecha, que nos haga el favor de proclamar la palabra del Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Capítulo 2, que es el único de los evangelistas que plantea, aún dentro de los sinópticos, es el único que plantea la visita de los personajes estos de Oriente a Jesús. Muy bien.
Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volverían a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Acuérdense que hay muchas cosas que pudiéramos decir del Evangelio, y muchas cosas las hemos platicado en esta comunidad, en este grupo, en años anteriores. Si alguien quisiera entrarle un poquito más a la investigación, pudiera revisar en la página de internet predicaciondelapalabra.com, entrando por Google, somos la primera opción, ¿verdad?, donde subimos la plática desde hace muchos años, y ahí hay años que tenemos estudios específicos sobre este fenómeno de la estrella, sobre estos individuos que vienen de fuera, cuál fue la conclusión y por qué llegaron a la conclusión, ¿verdad? ¿Por qué llegaron estos magos tocando la puerta del palacio del rey Herodes? Y todo ese tipo de análisis que ya hemos hecho en años anteriores, por si alguien quiere entrar en un estudio más específico, algo más concreto. Hoy vamos a verlo desde otro ámbito, porque año con año tenemos que contribuir de maneras diferentes a lo que de alguna manera el Espíritu nos va moviendo y tenemos que hacer. Y yo lo que les quiero replantear el día de hoy, en base a la lectura, es cuál fue el efecto que tuvo en la comunidad, en la sociedad, en el mundo contemporáneo que se vivía alrededor del rey Herodes, el famoso tetrarca, que tenía un control absoluto de todos los territorios, bien negociado con Roma, era una concesión económica extraordinaria la que había logrado este hombre. Tenían familias boyantes, les iba re bien, controlaban el comercio, en fin, participaban de toda esta economía de la época. Y de pronto llegan personajes de fuera, no son de la región, vienen de otro lado, extranjeros. La palabra magoi, ustedes ya lo saben, en griego significa hombre grande, importante, relevante. No magos, me refiero a como mágicos, o estamos pensando a veces en magos, pensamos en sombrero, pensamos en varita, ¿verdad? Magois, hombres de relevancia a nivel económico, a nivel científico, a nivel de investigación, que dejan su manera de vivir y se encaminan en una dirección a la búsqueda de solventar un misterio, que no sabemos qué pasa, pero ahí está sucediendo. Entonces, cuando extraviados totalmente, porque después de todo el caminar que habían tenido, y no sabemos cuánto tiempo tenían en este caminar, a partir de este fenómeno interestelar que están percibiendo, la estrella, una estrella que aparece y desaparece, una estrella que no todos ven, solamente ciertos ven, en fin, cosas como estas son las que hemos hablado en otros lunes, ¿verdad?, en otros años. Llegan extraviados a tocar la puerta del rey Herodes, y ante la puerta del rey Herodes, bajo la premisa de que seguramente la autoridad podría dar una poca más de información respecto a la investigación que ellos mismos traen. Cuando se llega a la conclusión de lo que se está buscando, ¿verdad?, o de lo que se espera que se esté esperando, es este niño Mesías, este nacimiento de este rey de los judíos que acaba de nacer, porque hemos visto surgir así como surge un imperio, como surge una economía, hemos visto surgir su estrella. Acuérdense que hay niños que se les dice así, ¿verdad? Este niño nació con estrella, ¿verdad? Equivocadamente y fatídicamente algunas personas dicen, unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Eso es falso totalmente, es faltarle al amor a Dios y al respeto impresionantemente definir a alguien de esa manera. Pero para que veamos que la estrella muchas veces hace eso, hacer resplandecer a una persona. Cuando los magos presentan su caso al rey Herodes, fíjense cuál es la reacción al escuchar hablar de este niño. ¿Quién es este niño? El Salvador, Jesús. ¿Cuál es la reacción que presenta la comunidad, la autoridad, el poderío económico al oír hablar de Jesús? Se sobresaltan. Y esto es muy interesante, porque pocas veces se ha vivido en el mundo una generación como la nuestra, una generación que no presta atención a nada, una generación que vive dispersa, una generación como el Papa la ha definido recientemente, y que la misericordia puede ser un antídoto, ha dicho él, para la indiferencia. Vivimos una generación impresionantemente indiferente a todo lo que pasa. ¿Cuántas veces hemos visto en internet fotografías, verdad? Yo recuerdo ahorita que se me vino a la mente, en una ciudad de China, varios por tomar el camión, por subirse para ir a su empleo, y de repente un cadáver de un niño tirado en una esquina, abortado, y nadie lo volteaba a ver y nadie lo pelaba. Vivimos en la indiferencia. Aquí en nuestra ciudad ya pasa, ¿verdad? Ya de repente matan por ahí a alguien en algún lugar, en alguna esquina, te enteras de la noticia, es noticia por unos cuantos minutos, unas horas, y después ya, no pasa nada. Te enteras de un quebranto de familia, te enteras de un quebranto económico, te enteras de una nueva enfermedad, te enteras de alguien que está diagnosticado terminal en su enfermedad, y parece que nada nos sobresalta. A mí siempre me llamó la atención ese dato técnico que usan los cinematógrafos, que es como una dosis a las emociones, como una adicción nueva que estamos viviendo, que si tú ves una película muy buena de hace 30 años, por más buena que esté y por más buena fama que tenga, te parece demasiado lenta, porque antes había un promedio entre 30 y 50 escenas por minuto, y los cinematógrafos ahora ponen de 500 a 1000 diferentes escenas adentro de un marco. Y en lo personal, a mí una de las cosas, punto de aparte, que me han molestado mucho en estas épocas, es cómo mezclan patologías que no existen en la naturalidad. Personas que presentan distorsiones en la conducta, en un rubro, pero al ratito se mezclan con otro, y ahora el escritor te enreda en una sola personalidad múltiples enfermedades que en la vida real no se dan, ¿verdad? Pero que ahora llegan a conjugarse en la cinematografía, porque estamos tan necesitados la audiencia de cosas que nos hagan sobresaltar o movernos, que ahora eso es el producto que te ofrecen, ¿verdad? Antes bastaba tirarte de un resbaladero o bastaba subirte a la rueda de la fortuna, ahora te tienes que tirar de un bungee en un precipicio, ¿verdad? Para ver qué se siente. Esa es la generación que vivimos ahora, indiferente a todo lo tradicional y necesitado de emociones. Maravilloso para mí el hecho de que la noticia de Jesús entre amigos y enemigos produce el mismo efecto. La gente se sobresalta. Todo Jerusalén, la gente pensante, la gente atenta, la gente que de alguna manera tenía conocimiento de cuáles eran las implicaciones que esto podía tener, ¡pum! Les pone, les pega, los mueve. No quedan en la indiferencia. Es muy preocupante para una madre, un padre de familia voltear a ver un hijo que por más que se le ofrecen algunas salidas o algunas opciones, aquel hijo, aquella hija no quiere participar en nada. La persona puede llegar a pensar que está enferma, nada le importa, nada le interesa. Cuando un adulto está en ese estado, es diagnosticado depresivo, no le entusiasma nada, no quiere salir nada. Pensemos en aquel poema viejo de Garrick, ¿verdad? Donde ya todas las emociones habían pasado fuera de él y él se había quedado completamente extraviado. Es parte de lo que sucede en nuestra sociedad. Sin embargo, no pasa en la época de Jesús. Llegan estos individuos de fuera, tocan puertas, sale el rey, entran todos los escribas, se hace todo un comité de reunión, de trabajo, para determinar qué hay de cierto en esto que están buscando estos hombres. Y se llega a una conclusión maravillosa. Fíjense, a pesar de que se puede estar hablando de un enemigo potencial que todavía no ha dado la cara a Herodes, todo el mundo está investigando. Los expertos de un gobierno, a veces hay que ponerle terminología moderna para poderlo situar en el contexto actual, pero todas las empresas y todo el personal importante del gobierno se centraliza en esta investigación que traen estos hombres de Oriente, estos magoyes. Y esta investigación concluye. Me imagino que si hoy en día se hubiera hecho, habría salido con sello de top secret en rojo, ¿verdad? Y documentos confidenciales, clasificados, bla, bla, bla. Es, sí hay esto, sí hay esta información, sí está escrita, y se dice que van a ser en Belén de Judá. O sea, el rey de Israel, rodeado de fenómenos extraños, gentes que vienen de fuera, que no son de los nuestros, estrellas que han visto surgir, sobresaltos anímicos, esperanza del pueblo, está sucediendo. ¡Pum! Un efecto, epifanía, fiesta precisamente de eso. Es una manifestación. Yo quisiera que midiéramos el impacto que ocasiona en nuestras vidas el nombre de Jesús. Quisiera que, ¿en qué medida impacta ser creyente en nuestra actividad cotidiana? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto es tantito, decimos hoy de broma, verdad? Para, de alguna manera, disimular que los efectos que tenemos en muchas de las áreas no son suficientes. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto realmente cambia en nuestra vida el hecho de tener un encuentro con la palabra todos los lunes? El hecho de ir a misa, el hecho de haber pasado todos estos días donde tuvimos la oportunidad de asistir muchas veces, ¿verdad? Al encuentro sacramental, a misa, a comunión, etcétera, confesión. Si algo se va a promover en este año de la misericordia, es la oportunidad de que haya confesión. Y hay gente que tiene que planear una confesión, ¿verdad? A mí no me ha dado vergüenza nunca hablar de mis pecados en público, es la única manera de ventilando la herida que se sane. Pero yo, en años pasados, llegué a pasar muchos años sin confesar. Estoy hablando de muchos años en la juventud, donde era muy normal que se te pasaran 2, 3, 4 años sin confesar. Pero no puede ser esto en la vida adulta, no puede ser esto en la vida nuestra, atentos a la palabra. Ahora, por el contrario, te confiesas cada 15 días, cada 10 días, una vez al mes. Y yo me atrevería a decir que cada vez que veas la oportunidad de confesarte, es como cada vez que tengas la oportunidad de comer. Cada vez que alguien te invite unos tacos, le vas a decir que no, ¿verdad? No, es aprovechar el barrio. Cada vez que hay oportunidad de convivir, convivimos. Cada vez que hay oportunidad de salir, salimos. Cada vez que hay oportunidad de platicar, platicamos, porque hay muy pocas oportunidades en nuestra vida. Entonces, cada vez que tú estés sentado por ahí cerquita, o haya un momentito de holgura, o si es necesario planearlo porque no hay otra, lo vas a tener que hacer, y te tendrás que salir de la oficina, del trabajo, de tu casa, y específicamente si es necesario hacer fila, haz fila, porque estamos hablando de algo estratégico para la salvación, la confesión de los pecados. Y porque los pecados que se confiesan, tomamos conciencia de ellos, y los que no se confiesan permanecen en la inconsciencia, los podemos seguir haciendo en automático, ¿verdad? Se vio medio raro, pero está bien. No, no es cierto. Entonces, todas estas gentes se reúnen a investigar y se llega a una serie de conclusiones. ¿A qué conclusiones se llega? Todo un aparato de gobierno, con su primer ministro, presidente, regente, como lo quieras ver en el gobierno, y se llega a una conclusión. ¿Es o no es cierto lo que está pasando? Toda la probabilidad, hablando en lenguaje moderno, nos estaría diciendo, sí es cierto, sí está pasando esto. Segundo, después de las conclusiones, se definieron cosas específicas. ¿Qué se definió? Por ejemplo, Herodes, una vez que tuvo la información y definió que esto era real, dio el siguiente paso y promovió una estrategia. Se citó con estos extraños en privado. ¿Por qué en privado? Cuando un gobernante trata las cosas en privado, ¿cuál es la principal premisa que se maneja? ¿Por qué no quiero que los demás lo sepan? ¿Por qué lo quiero saber yo nomás? Porque en la medida en la que yo lo sé primero, yo decido lo que me conviene, yo decido lo que tengo que hacer. Si muchas gentes se enteran, entonces ya no puedo decidir abiertamente. En privado se junta solamente con estos magoys y se va al punto específico, álgido de la información. Dime exactamente cuándo y de qué manera se les apareció la estrella. Dice el texto que cuando se entrevistó con ellos, les pidió precisar el momento exacto en que la estrella. Y entonces viene una estrategia compleja. Vayan, averigüen. Fíjense lo que es tomarse las cosas en serio, Me gustaba mucho la homilía que me tocó escuchar del sacerdote del domingo. Dijo que Herodes podía ser un ejemplo. Siempre lo vemos como al malo de la película. Mira, ahí vienen los abortistas, ahí vienen los Herodes, ahí vienen todos. Pero ahora decía, hay que tomarlo como un ejemplo. Porque Herodes tomó tan en serio el nacimiento de Jesús, la presencia de Jesús como Salvador, que cuidadosamente los mandó a investigar. Investiguen cuidadosamente todo esto, para que cuando una vez ustedes descubran, díganme a mí, para yo también darle la pleitesía que este rey merece, ¿verdad? Este rey niño, este rey del cielo, este rey de reyes, yo vaya a adorarlo, ¿verdad? Ya sabemos después que, advertidos en sueño que no volvieran a Herodes después se entera que los magos se fueron a su casa por otro camino y toma una acción y dicen que en Belén y a sus alrededores mandó dar la orden de matar a todos los niños mayor de 2 años. Yo una vez se los dije, porque estratégicamente esto puede ser una torpeza, ¿verdad? ¿Cómo un rey va a mandar a su ejército a matar niños? O sea, ni ahora ni entonces se puede hacer tan abiertamente. Aunque ahora ya no les cuesta ningún trabajo legislar en favor del aborto, ¿verdad? A tantos reyes de nuestra actualidad. Pero bueno, hay unos estudios arqueológicos muy interesantes que se encontraron en el palacio de Herodes, en la época donde él vivía, donde se encontraron una serie de cadáveres de niños, como echados en una pila. Y de repente me pongo a pensar en esas legislaciones que ha habido en las modernidades, donde de repente el gobierno nazi lo hizo, el gobierno chavista de Venezuela también lo propuso, ¿verdad? La ley de asentamientos humanos en la época de Echeverría en México también era parte de las iniciativas que había, donde el gobierno asumía la autoridad de tus hijos y en el momento que en un momento dado lo decidiera, podía decidir incorporarlos, adiestrarlos, adoctrinarlos de la manera como el gobierno lo decida, porque son hijos de la patria, no son hijos tuyos. Legislaciones que hemos visto medio extrañas a través de la época, ¿no? Quizá hizo eso Herodes, y bueno, hay unos estudios ahí donde se encontraron una serie de cadáveres de niños, todos juntos, todos más o menos de la misma edad. No sé, no hay manera de precisarlo, pero lo que sí dice la palabra de Dios, tal cual, no sabemos de qué manera lo hizo, pero definitivamente fue y mataron a estos niños, ¿verdad? Acuérdense que José recibió una advertencia, ¿verdad? O sea, levántate, toma al niño y huye a Egipto porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. O sea, fíjense cómo a tal grado se han tomado en serio lo que Jesús puede hacer, que para los enemigos de Jesús no hay otra cosa más que eliminarlo. Jesús va a morir en manos de sus enemigos, no va a morir en manos de sus amigos, va a morir en manos de aquellos sumos sacerdotes y escribas y fariseos que lo consideraron verdaderamente algo en contra de ellos. Otro punto importante, ¿verdad? En la historia del encuentro con Jesús en la Epifanía, los primeros que visitaron a Jesús, todos tuvieron una reacción concreta. Y esto es bien importante que nosotros lo traigamos, lo extrapolemos a nuestra vida. Los magos, cuando encontraron a Jesús, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Le ofrecieron regalos, se postraron. Cuando los pastores, aquella ángeles, se aparecieron a los pastores en Belén, ¿qué hicieron los pastores si vinieron a ver al niño? Dicen que encontraron las cosas tal como les habían dicho los ángeles y platicaron. O sea, los pastores vinieron a informarle a la Sagrada Familia lo que les habían dicho los ángeles. Dicen que María se maravillaba de estas cosas. Era información que María no tenía más que por manos de estos pastores. A María no se dice que en el momento del nacimiento de Jesús haya habido apariciones de ángeles que subían y bajaban. Eso fue para el pueblo, fíjate. Qué interesante. Herodes, pues acabamos de dar toda una reseña concreta. Herodes quería buscar al niño para adorarlo. No, esa era la estrategia. Lo quería para matarlo, ¿verdad? En fin, todos quieren saber qué pasa con el Mesías. Hoy en día sucede esto también, pero de una manera muy sutil. Los gobiernos están definidos en muchos países a acabar a como dé lugar con el cristianismo. Uno de las compañías que analizan esto, una de las páginas que publican esto, dicen, ¿cómo puede ser posible que cualquier manifestación en contra de la vida, todo tenga cabida en Estados Unidos, pero no se pueda manifestar de ninguna manera algo que sea propiamente cristiano? Aquel sacerdote con aquel grupo de creyentes que entraron a protestar un día a una universidad, inmediatamente todos fueron apresados. La única huelga que es sometida por la fuerza y les dan un año de cárcel son la juventud cristiana estadounidense que protesta enfrente de una clínica abortiva. Es el único grupo, la única etnia, fíjense, casi nos vamos a tener que definir así, como si fuéramos una porción de la población, que es censurada, tratada de esa manera. O sea, es un verdadero riesgo. Hace 3 semanas se aprobó en la India, el primer ministro de la India aprobó una ley, iniciativa de él. Cada persona que intente convertirse al cristianismo va a recibir 10 años de cárcel. O sea, Hay muchos lugares. Fíjense que el nombre de Jesús sigue causando esta reacción. Unos reaccionan de una manera y otros reaccionan de otra. Pero al nombre de Jesús, todo el mundo le va a pasar algo. En el último tiempo, todos doblarán la rodilla. Y dicen que aquellos reyes, ¿verdad?, lo verán con vergüenza. Le dirán a los cerros, y a las montañas, cúbranos y sepúltenos, ¿verdad?, ante lo que nos vamos a enfrentar. O sea, resulta que este que no querían que gobernara, regresó siendo rey. Interesante, ¿verdad? O sea, no estamos siguiendo a ningún perdedor, ¿eh? Estamos siguiendo al que vive por los siglos de los siglos. Podremos tener muchas dificultades en nuestra vida, pero estamos parados sobre la roca firme. Para que Nabucodonosor, que muchos de ustedes a lo mejor no saben quién es, pero Nabucodonosor era el rey de los reyes de la época, tuvo un sueño que le quitó el sueño las siguientes noches, ¿verdad? Y nadie se lo podía interpretar, y estaba tan desesperado y tan angustiado, porque hay un método de discernimiento que San Ignacio de Loyola proponía para saber cómo podríamos evaluar si un sueño tenía razón de ser en nuestra vida y tomarlo en cuenta. Y yo recuerdo dos de las características que decía San Ignacio de que un sueño puede ser tomado en cuenta. Uno, primero, todos los sueños, aunque hay gente que dice que no sueña, lo que pasa es que el sueño es llevado a cabo en una etapa donde no se produce el acetilcolina que fija el recuerdo y por eso se borra inmediatamente y después ya no te acuerdas de lo que soñaste, porque es una visión muy fugaz de las cosas. San Ignacio decía, todo sueño que no se te olvida y todo sueño que hace que cambies de tu manera de vivir, puedes decirlo que de alguna manera podía ser un regalo, una gracia de Dios. En la Escritura dice que Dios puede inspirar a través de los sueños. Pues este Nabucodonosor tuvo un sueño, una estatua gigantesca, cabeza de oro, cuerpo de metal, piernas de acero mezclado con barro, pies. Total que lo traía loco, no hallaba la interpretación, nadie le interpretaba. Llama a todos sus sabios, otra vez vemos operaciones de gobierno con las gentes a cargo, a todo su grupo corporativo. Qué interesante sería que pasara hoy en día algo así, ¿verdad? Y les diga, quiero que me digan qué quiere decir lo que soñé. Fíjense, la piratería de un gobernante, ¿eh? Quiero que me digan qué soñé. ¿Qué significa lo que soñé? Y dicen los sabios, pues dinos que soñaste. Ah, no. No, me digo, ya los conozco. Si les digo que soñé, me van a llenar de fábulas y me van a enredar. Mejor díganme cómo interpreto lo que soñé porque no me deja dormir. Entonces le dicen, ninguna persona, jamás, no existe nadie sobre la tierra alguien que te pueda decir que soñaste. Es un secreto. Pues entonces lo voy a mandar a matar a todos porque ninguno sirve para nada. ¿Verdad? Entonces alguien dice, no, yo conozco uno que puede saber. Y mandan traer a Daniel, y Daniel le aclara a este rey prepotente, lo que usted le está pidiendo, majestad, a sus súbditos, es imposible que nadie lo haga. Pero yo se lo voy a decir porque el Dios vivo me lo ha revelado. Y le empieza a decir, tú eres la cabeza. Tú ahorita eres la cabeza, es la cabeza de oro, es lo máximo. Vendrán otros imperios, y empieza a hablar de los medos, de los persas, empieza a hablar de toda la... que tendrán menos poder que tú, y finalmente a lo último, uno que se mezclará en dos culturas, terminará todo complicado, como un híbrido muy sofisticado de gobierno. Y un día, y esto es más o menos escrito en el siglo III antes de Cristo, dice la visión de Daniel que él ve, todos le está describiendo a Nabucodonosor lo que soñó, una piedra sin mano humana se desprende de un cerro, una roca, baja esa roca y derriba completamente a todos los reinos, porque esa roca firme que se desprendió y que tumba todo, esa roca viene de un poder eterno que nunca pasará. ¿Te suena? Maravilloso, ¿verdad? O sea, nosotros somos privilegiados en poder entender la historia de la salvación como un todo. Qué complicado que te den una pieza del rompecabezas nomás y te digan, en base a esto, a esta pieza del rompecabezas, dirige tu vida. Muchos vivieron así en otras épocas, nosotros no. Tenemos la visión completa de las cosas. Y aunque San Pablo pueda decir que hoy vemos como en un mal espejo, que estamos en la época de la fe, no de la visión, 2000 años después, nosotros tenemos una visión mucho más completa de las cosas. El mérito de aquellos hombres que tenían fe cuando apenas veían las cosas era mucho mayor que el nuestro. Hoy no debería ser ninguna gracia tener fe. Debería ser la conclusión de todo razonamiento inteligente que ve todo lo que está al margen de Dios echa a perder y todo lo que se construye sobre Dios prospera y hace bien al ser humano. Deberíamos ser sumamente objetivos y claros para razonarlo de esa manera. Pero finalmente la fe es una gracia, es un don y estamos llamados a responderla como tal. Interesante ver cómo entonces en el pasado seguía causando problemas en todos. Voy sobre los puntos antes de terminar. La estrella que ven surgir equivale a un mensajero. ¿Están de acuerdo? Sin la estrella no tienen nada los magos. La estrella es un mensajero. La palabra ángel significa mensajero. En otros años hemos predicado cómo esta misma estrella, que en algunas partes de la escritura las estrellas son equivalentes o sinónimos a decir ángeles. Podría ser la revelación de un mismo ángel que quiere llevarlos a Dios, ¿verdad? Son los síntomas que producen una gran alegría a los magos. Ver surgir la estrella, no por la estrella en sí, sino por lo a donde lleva la estrella. Nosotros acabamos de pasar por una Navidad y acabamos de entrar a un año nuevo. Dicen que a estos hombres magois de alto nivel, de algo rango, les produce una gran alegría. Yo me atrevería a calificar nuestra generación de una manera brusca. Primero, muy indiferente, y yo creo que todos estamos de acuerdo. No quitamos nuestra cara de indiferencia ante nada. Y dos, ellos lo recibieron con gran alegría. Y nosotros, fíjense cómo también esto es parte de la misma enfermedad. Una persona que es muy indiferente es una persona muy alegre. Es una persona que demuestra y es fértil para la alegría. Fíjense cómo, ¿qué nos causa alegría? Yo me atrevo a decir que nuestras alegrías son de lo más escaso en nuestras cotidianidades. Inclusive cuando hay cosas que nos alegran, pareciera que nos las reprimimos. O hemos perdido la capacidad de ser alegres por las cosas sencillas que deberían alegrar la vida. Hoy en la mañana alguien llamaba por teléfono y decía, no sé por qué, pero hoy en la mañana amanecí muy alegre y no sé por qué. Y yo decía, eso es un síntoma, curiosamente, de un corazón sencillo, de un corazón que responde. Es que no hay que tener razones para estar alegre. Debería ser algo espontáneo en el marco de nuestra vida, como un animal, válgame la comparación, como un animal que no tiene que razonar por qué mover la cola, sino solamente el hecho de levantarse, ver a los que ama, poder respirar, moverse de un lado a otro, experimenta alegría. Un niño así es, nosotros de adultos no. Nos levantamos sacando cuentas, nos levantamos confrontándonos, nos levantamos diciendo, chin, ¿cuándo? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Qué pasó? Traemos la cara de angustia, caras mustias, caras agobiadas, caras censuradas, en fin. ¿Por qué no podemos ser alegres? A ver, contéstate esa pregunta del año 2016. ¿Por qué no podemos ser alegres? Y vamos a encontrar 5,000 razones. Porque no tengo la salud que quiero, el cuerpo que quiero, el dinero que quiero, la compañía que quiero, porque mis hijos no son así, porque mi pareja es así, porque el clima está así, mira el clima, ¿quién le entiende? Frío ayer, calor ahora, etcétera. Siempre andamos con pretextos, textos y contextos para ser infelices, ¿verdad? Hemos perdido la capacidad, la alegría, hay que decirlo, es grave. Es grave. De repente te topas con una serie de situaciones en niños chiquitos. Me topaba ahí con unos pequeñitos que hay todo un protocolo ahora de diagnósticos. Cualquier niño que no es de acuerdo a las exigencias de la vida social acelerada y dinámica a la que tienen que responder, pues son clasificados. El que no va de bipolar a TDA, el de ahí va a no sé qué cosa. Y bueno, total. Y la gran opción, ¿verdad? La farmacéutica, medícalo. Y hay expertos que te dicen que una medicación sin un protocolo y sin un programa adecuado no sirve absolutamente de nada. Pero las grandes escuelas, donde hay 600, 800, 2,000 estudiantes, pues no te puedes dar el lujo de tener un saltimbanqui que vaya aquí y allá. En tu época sí, porque había 8 en el salón, no, no es cierto. Pero mal que bueno, se usaban otros métodos de represión, ¿verdad? Había un metro como este tamaño, así de una pulgada de ancha, y dos lomazos y entraban en orden cualquiera, hasta el más loco, ¿verdad? Pero pues ahora definitivamente los abusos llevan a otra clase de abusos y no se han podido mejorar las cosas. El caso es que, pues, ¿qué hacemos ahora en día? Pues todo aquel que no califique, nos hemos hecho como nazis, ¿eh? Todo aquel que no luzca así, tenga este cuerpo, hable de esta manera, tenga esta preparación y tenga estas destrezas sociales, relégamelo para allá. Y ya no entra, ya no pasa, ya no clasifica, ya no da la criba, pues. Nos hemos hecho así. Y pues, ¿cómo no vamos a haber perdido la alegría si hemos perdido lo fundamental? Hemos perdido la capacidad de tratar a los demás como seres humanos. Parecemos ahora jueces en un concurso de belleza donde evaluamos todo, ¿verdad? Se nos olvida que cuando nos topamos con una persona que todavía puede enamorarse y puede ver a su novio o a su novia con ojos de amor, debería ser eso visto de una manera maravillosa, porque ahora todo se ha hecho con tanto cálculo, ¿verdad? Ya parece que se escoge novio, mira el silencio, novia o novia, desde el punto de vista primero. Bueno, ¿para qué les doy la lista, verdad? A lo mejor ustedes la saben mejor. Último punto, ahora sí ya. Porque de aquí les voy a pedir oración, porque me va a tocar predicar aquí en catedral ahorita de 8 a 9. Los magos, no se te olvide quiénes eran, magois, gente grande, cuando descubren, investigan y concluyen su investigación, se dan cuenta lo que tienen enfrente, ¿verdad? En la sencillez, en la humildad, el rey de reyes. Se postran y le ofrecen regalos. Cuando una persona gana la presidencia, cuando una persona gana un puesto, le ofrecen regalos. Cuando tú amas a una persona y quieres quedar bien con ella, le ofreces regalos. El regalo se ha convertido en un medio de expresar una devoción, un cariño, una admiración, un reconocimiento. El regalo es, pudiéramos decir, que es una moneda, es una, ¿cómo se dice la moneda oficial de un país? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se traduce currency? Divisa, es la divisa, muy bien. Es la divisa de la vida moderna, los regalos, de alguna manera. ¿Quieres quedar bien con alguien? ¿Quieres conquistar a alguien? ¿Quieres que alguien te perdone? Un regalo. Se ofrece un regalo. Los reyes le ofrecieron, ya sabemos que esos regalos implican todo un aspecto simbólico, oro, incienso y mirra. Yo creo que ninguno de los tres cayó mal, aunque pudo haber sido unos más sofisticados que otros. El oro, la aplicación era inmediata, ¿verdad? El incienso, un símbolo de la oración, un símbolo de la intercesión, la mirra, esa parte amarga, esa parte que implica el dolor, la devoción, la altura, la riqueza, todo junto, pero todos útiles en distintos campos. Tenemos que cuestionarnos esto, aunque suene un poquito como si estuviéramos entre niños chiquitos, pero la verdad, ¿cuántos regalos tú diste, por ejemplo, esta Navidad? Y las personas que te interesaron, ¿qué diste? O sea, ¿qué encontraste que tenías que dar, regalar? ¿Cuándo has quedado bien con alguien? ¿Cuándo has tenido que hacer un sacrificio y comprar algo? La verdad, ¿qué le ofrecimos a este Jesús? ¿Qué le estamos ofreciendo a cambio de la vida, a cambio de la misericordia, a cambio de su perdón, de su piedad, de su indulgencia, a cambio de todos los dones, gracias, bendiciones, carismas, que quizá ni nosotros apreciamos, ¿eh? Porque estamos tan indiferentes y tan centrados en lo que no tenemos, ¿verdad? Somos contadores de inventarios muy extraños, llevamos contabilidad de lo que Dios no nos da, no de lo que Dios nos da, ¿verdad? O de lo que no se nos otorga, o de lo que no logramos, o de lo que no hemos logrado conquistar mediante, a la par, o mejor dicho, ignorando todo aquello que sí tenemos, sí contamos con él y sí se nos ha dado. ¿Qué le damos a Jesús nosotros a cambio? La verdad, y no quiero digo, forzar a nadie a decir algo inadecuado. Yo le doy mi corazón, le doy mis oraciones, le doy mi tiempo. Porque esto sonaría muy falso, yo creo, quizá en muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Qué debiésemos estar dando? ¿Qué debiésemos estar dando nosotros para que nuestra vida se transformara y cambiara definitivamente? ¿Qué debiéramos de estar ofreciendo para que nosotros lleguemos a un punto? No lo voy a poder leer, ¿eh? Entonces, si no somos capaces de identificar lo que nos corresponde hacer, porque tú estuviste esperando un regalo de alguien, en esta semana, y quizá alguien estuvo esperando un regalo de ti. Si los grandes fueron capaces de postrarse ante un niño en condiciones de humildad, que todo hablaba menos de riqueza, sin embargo fueron capaces de reconocer y de regalar, de darse de esa manera, ¿nosotros qué estamos dando? ¿Qué le estamos dando a Dios? Hacemos muchas cosas por aquellos que nos dan. Somos recíprocos. Al que te invita a cenar, tú lo invitas, tal como dice el Evangelio. Al que te invita a hacer un negocio, tú lo invitas a hacer otro. Al que te representa un interés económico para ti, tú le tratas de una manera particular. Eso me queda muy claro. El que te puede dar placer, tú le ofertas algo también a cambio de ese placer. El que te da una grata compañía, tú también le ofreces algo para gozar de esa compañía. Pero todo esto que Dios nos da, ¿nosotros qué hacemos a cambio? ¿Qué damos a cambio? Y saquemos un poco de cuentas, porque nos vamos a dar cuenta, vaya la redundancia, de que nuestros paquetes están muy mal empacados y muy mal llenos. La gente queda. Bueno, hablemos de la gente y eso nos va a ayudar mucho. Si hablamos de nosotros es muy difícil, pero si hablamos de la gente es fácil. La gente queda. ¿Qué le da a Dios? Las obras, ¿verdad? En el prójimo, la sobra. En el tiempo, es que, ¿por qué no fuiste a misa? ¿Tuviste chance de ir a dar gracias? ¿Estuviste en tal lugar? No, no, no. O sea, anduve corriendo todo el día, ¿verdad? Fui a visitar a una persona en el hospital, que pasó estos días en el hospital. Y sinceramente la persona obviamente decía, tengo muchos días en el hospital, estoy harto de estar aquí. Yo le decía, ¿y por qué no veas la película y la reinterpretas? O sea, si no hubieras tenido estos síntomas que te trajeron al hospital, a lo mejor no terminas el año, o no llegas al año. O sea, estos 8 días no serán como un regalo de parte de Dios que te concede recapitular la forma de vivir. Y cambia la apreciación. Claro, es muy fácil para los que estamos fuera, pero el regalo es para los que están dentro. Si nosotros tuviéramos que reformatear nuestra vida hoy, por cuestión de salud, por cuestión de economía, por cuestión de tiempo, ¿qué haríamos frente a Jesús? ¿Qué tendríamos que darle? ¿Con qué negociaríamos? Lo dramático de esta clase de preguntas es que no hay respuestas claras. No las tenemos claras por 2 razones, ¿eh? 1, porque no le vamos a dar el tiempo para contestarlas. Y 2, porque no estoy seguro que realmente nos interese poner en claro lo que le tenemos que dar a Dios. A Jesús un día le quisieron poner una trampa a los fariseos y le enseñaron una moneda. Y le dijeron, ¿es lícito pagar o no pagar? Perdón. Le plantearon primero el problema. ¿Es lícito o no es lícito pagar impuestos? Y Jesús se dio cuenta que le querían poner una trampa y se los echó en cara. ¿Por qué me quieren poner una trampa? Tráiganme una moneda. No era para salir del paso lo que Jesús contestó. Tenía unas implicaciones que hoy en día todavía no entendemos. ¿De quién es la cara que está en la moneda? Del César. Contestaron todos. Y Jesús le dijo, denle al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Esta parte, esta disyuntiva, este grupo de acciones que nosotros tenemos que dar al César lo que es del César, sigue vigente en nuestra sociedad. Y no me refiero solamente en el ámbito de los impuestos. Me refiero en todos los ámbitos. Tienes que dar ciertos aspectos en la vida social. Tienes que dar ciertos aspectos en la educación. Tienes que dar ciertas participaciones en la economía. Tienes que participar en la vida cívica, social. Pero seguramente lo estás haciendo más completa del lado del César que del lado de Dios. Porque si le preguntamos a la gente ¿qué le está dando a Dios? Vamos a empezar a ver miserias, puras miserias. los sobrantes, los finales, lo que no cuenta, lo que nadie quiere. Y esto es grave. Yo no creo que tú hubieras podido conquistar al amor de tu vida si alguna vez tuviste la gracia de poderlo hacer. No lo hubieras podido haber hecho con un androjo, con un pedazo, con un mendrugo de pan, o con un desecho de ropa, o con unos cuantos pesos. Cuando pretendiste conquistar a alguien, ganarte su cariño, su atención, lo hiciste con todo. Cuando la Virgen María se le apareció el arcángel San Gabriel y le dijo: has hallado gracia delante de Dios, y este es el plan, a María le estaban ofreciendo todo, con todas las implicaciones, pero Dios le estaba ofreciendo todo. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y de ti nacerá, ¿verdad? Por eso el niño que nazca de ti será llamado santo. Tendrá el trono de David, su padre, gobernará por los siglos de los siglos. La propuesta mesiánica, inconmensurable, no había manera de sacarle cuentas. Si esa propuesta nos la hubieran hecho a nosotros, ¿qué hubiéramos contestado? Déjame, lo pienso, lo consulto, lo checo. María contesta con todo. Sí, sí quiero. Sí, hazlo. Hágase en mí, ¿verdad? El fiat de María. El genoito, ¿verdad? En griego. Lo que tú quieres, yo quiero. Lo que tú deseas, yo deseo. Lo que tú planeas para mí, yo también lo quiero para mí. Amén. Se haga como tú quieras. Eso quiero. Soy la esclava. Ni me preguntes. Qué caballerosidad la de Dios de venirme a preguntar. A nosotros Dios todo el día nos pregunta: ¿te quieres convertir? ¿Quieres venir? ¿Te gustaría ser mía? ¿Te gustaría ser mío? ¿Te gustaría trabajar conmigo? ¿Te gustaría cambiar de vida? ¿Te gustaría ser feliz? ¿Te gustaría romper las idolatrías? ¿Te gustaría romper esos apegos, esos sometimientos en los que estás? Ven, camina conmigo, despréndete, regala, vende lo que no te sirve, lo que no funciona. Y nosotros ahí estamos, como el joven rico. Bueno, que el Señor le conceda a cada quien las acciones concretas para su vida y puedan tomar cada quien también las decisiones con la ayuda del Espíritu Santo que nos lleven a permanecer en la fe. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes.
Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Bueno, que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.